de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El movimiento 27N pide solidaridad y apoyo dentro y fuera de Cuba para encontrar una salida pacífica al conflicto que ha llevado al artista Luis Manuel Otero Alcántara a declararse en huelga de hambre y sed. Amnistía Internacional expresa consternación por la situación de Otero Alcántara y pide al gobierno cubano que cese el acoso contra los activistas. Washington expresa preocupación por las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Cuba. Expreso Político, que denunció la situación del COVID en Matanzas, dijo a Radio Martí que recibió una golpiza por las fuerzas especiales del régimen. Autoridades sanitarias reportan récord de fallecidos por coronavirus en Cuba. Presidente Biden ratifica su compromiso con los derechos humanos en su primer discurso ante el Congreso y opositores nicaragüenses piden al gobierno de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos antes de los comicios.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, jueves ya 29 de abril del año 2021. Aquí estamos, como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. La actualizada, la que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo está integrado, como siempre, por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Berta Raval, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña en el micrófono Ariane González. A las 12:02, Juanito, ya nos vamos a Noticias de Cuba. El movimiento 27N pidió la solidaridad y el apoyo de los medios de prensa, organizaciones no gubernamentales y personas dentro y fuera de Cuba para encontrar una salida pacífica al conflicto que ha llevado al artista Luis Manuel Otero Alcántara a declararse en huelga de hambre y sed. Está muriendo Luis Manuel Otero Alcántara y con él está muriendo la libertad que él simboliza, resalta un comunicado publicado ayer jueves o hoy jueves en el Facebook por el movimiento surgido de la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio de Cultura en La Habana. En el texto, el grupo de artistas e intelectuales dice que necesita a Otero Alcántara vivo para construir con él y con su luz la Cuba que nos aguarda. Nos vamos a permitir más muertes ni olvidos, subraya el documento. Asimismo, señala que mientras el régimen cubano busca dar un castigo ejemplarizante, Otero Alcántara decidió exigir sus derechos con el último recurso que le han dejado, pues sus libertades más elementales siguen siendo vulneradas. El 27N agrega que mientras esto sucede, el pueblo de Cuba está preso del terror y enajenado en la ley de la supervivencia. Precisamente el artista Luis Manuel Otero Alcántara entró hoy jueves en el quinto día de su huelga de hambre y sed en su domicilio en La Habana Vieja para exigir una compensación a las autoridades que destruyeron sus obras y el cese de la represión. Ayer, tras su cuarto día en huelga de hambre, Otero Alcántara envió un mensaje al pueblo cubano y a la comunidad internacional sobre su situación.
O sea, prefiero vivir 9 días, 5 días, 1 día, 24 horas, pero como hemos vivido ahora mismo en ese espacio de libertad. Y es donde digo que estamos atacando con la vida todos, todos los que estamos luchando ahora mismo. Inclusive los que quieren y los que no quieren que mi cuerpo abandone, que mi espíritu abandone el cuerpo, porque mi espíritu va a seguir un espacio de luz. Y ojalá y me toque el paraíso, ese donde están los grandes, ojalá y me toque. Va a seguir mandando, emanando mucho más energía, la verdad, mucho más cosas bonitas, la verdad. Pero lo he puesto por la muerte. La muerte pues, en esa muerte es la que yo no quiero. Esa muerte es silenciosa, que termina como un vegetal en la que me quiero. Porque termina en una prisión, en un lugar oscuro, solo con personas que lo obliguen a hacer eso, y esas personas están más muertas que tú. Eso es lo que me quiero. Yo quiero yo asumir mi responsabilidad en mi vida, si es 5 días, 4 días, 10 días, le da así.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, envió un mensaje de apoyo al líder del movimiento San Isidro. Guevara Rosas incluyó además un video en su cuenta de Twitter con las palabras de Alcántara demandando al gobierno cubano cesar el acoso contra él.
O como individuo cívico te empiezas a aislar y verdaderamente te conviertes en un fantasma cívico. El decreto 49 del régimen cubano ataca directamente la creación artística. Mete preso al artista. Yo soy un testimonio vivo de eso. Entra a tu casa, ya va al trabajo de tu madre y la amenaza de que puede perder el trabajo o puede perder una rodilla, lo legitima para meterme preso a mí, para quitarme mis medios, para quitarme mis instrumentos musicales, para quitarme mi pintura.
Al concluir su mensaje, Guevara Rosa resaltó que Alcántara realiza su huelga de hambre porque agentes castristas destruyeron sus obras y eso fue injusto e inhumano. Agregó que el cerco alrededor de la vivienda de Alcántara continúa y le pide a Miguel Díaz-Canel que deje de acosar a los activistas en la isla. Y el gobierno de los Estados Unidos manifestó hoy jueves su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. La subsecretaria de Estado interina para los asuntos del hemisferio occidental, Julie Shum, expresó en Twitter la preocupación de Washington por las denuncias de detenciones arbitrarias y la vulneración del derecho de los cubanos a reunirse, expresarse y viajar libremente. Estados Unidos se toma en serio las violaciones de las libertades garantizadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así lo escribió la funcionaria. Y continúan las violaciones. Desde hace varios días, el biólogo Óscar Casanella se encuentra sin servicio de telefonía celular y de datos móviles. El activista habanero denunció la situación ayer miércoles a través de su página de Facebook.
Desde el día 24 de abril, mi esposa y yo estamos sin servicio telefónico, o sea, no tenemos ni servicio de datos móviles, ni tenemos tampoco para hacer llamadas telefónicas y mensajes. Estoy denunciando de Texas, yo he ido varias veces, he sacado líneas, cada 3-4 días saco una línea nueva, o sea, un cambio de SIM card, de la tarjeta SIM, y esa tarjeta SIM dura nada. La última fue ayer, saqué una, ayer día 27, y ayer mismo estaba inhabilitada y no servía para nada. Entonces, quiero denunciar esta incomunicación. La otra cosa que me parece muy extraña es que hoy mismo no tengo vigilancia y me he dado cuenta que otras personas, tampoco de los activistas y opositores, tampoco tienen vigilancia y al parecer es que están todos concentrados en el cerco represivo alrededor de la sede de San Isidro, alrededor de la casa de mi amigo Luis Manuel Otero Alcántara, que está en huelga de hambre y de sed, y hago un llamado porque está peligrando la vida de este artista. Los niveles de represión están al máximo, el nivel de molestia en la calle es también muy alto. Yo estoy responsabilizando de cualquier escalado represivo y cualquier masacre a la dictadura cubana, así como estoy responsabilizando también a la dictadura cubana por la incomunicación a mi familia y a todas las familias cubanas que, al igual que mi familia, están sufriendo esta incomunicación.
Otra información que nos llega desde la isla. El preso político Yacer Rivero Boni abandonó el martes la huelga de hambre que inició el 14 de abril en la prisión 1580 de La Habana sin conseguir su demanda, la libertad inmediata. Así se lo hizo saber Rivero Boni en una llamada telefónica al coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me llamó el preso político Yacer Rivero Boni para decirme que había dejado la huelga de hambre, que había comenzado desde el día 14 de este mismo mes. Llegó una comisión y me dijeron que mi expediente lo habían mandado para la fiscalía para ver lo de su libertad. Esta semana que viene me dan respuesta. Espero que me liberen. Yacer está preso por desacato y atentado. Por estos delitos construidos por la seguridad del Estado, le echaron 1 año y 8 meses, de los cuales lleva 1 año y casi 5 meses. Me desplanto porque me prometieron que revisarían mis papeles para liberarme. Espero que cumpla, me decía este patriota por teléfono, ya que no lo dejaban llamar. Desde Boyero, La Habana, José Díaz Silva.
Y vamos a hablar ahora del coronavirus en la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy jueves 18 muertes a causa del COVID-19, un nuevo récord de fallecimientos que eleva ya a 632 la cifra de decesos desde que comenzó la pandemia el año pasado. El Ministerio de Salud Pública dijo que 16 de los fallecidos son de La Habana, entre ellos el científico Gustavo Sierra, autor de la vacuna Bamengot-BC y presidente fundador de la Sociedad Cubana de Inmunología. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del miércoles 28 de abril, se reportaron 1.149 casos nuevos, lo que eleva a 105.661 el total de contagios desde inicios de la pandemia de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública dijo que permanecen hospitalizados 21.370 pacientes, de los cuales 5.343 son casos activos confirmados, 3.928 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada con 758 casos nuevos, seguida de Holguín con 72 y Matanzas con 63. Precisamente hablando del coronavirus, este caso tiene que ver con las denuncias que se hacen de la isla de lo que se dice y no por parte del gobierno. Las tropas especiales han golpeado al opositor que denunció el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades en el poblado de Torriente, en Matanza. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
El poblado de Torriente, en el municipio de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, lleva un mes confinado por el aumento de los casos de COVID-19. Solo venden alimentos hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hay toque de queda. Sin embargo, ante el desabastecimiento, se han relajado algunas restricciones y en los últimos días ya no se estaban viendo tantas tropas especiales en la calle. Este martes, a las 7 de la noche, el activista y expreso político Alexander Águila Sosa fue interceptado en la zona del parque cuando regresaba a su hogar con un paquete de pollo que había resuelto en casa de un amigo. El también miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quien ha denunciado la falta de transparencia del gobierno y el mal manejo de la pandemia en el territorio, nos cuenta.
Me dijeron que no podía transitar. Yo les digo que ya iba para mi casa con tres burros de pollo en la mano. Entonces apareció un muchacho en un visitaxi de Granada también y dice que yo le había ofendido. Y me fue para arriba con un palo delante de ellos, me cayó a palo y ellos no intervinieron hasta que yo me defendí. Cuando me defiendo del muchacho, es a mí que me cogen los huevos negros y me dan unos pedazos en la cabeza, en los brazos, todo eso tengo pelado, las rodillas, los codos, un dolor en la costilla izquierda que casi no me puedo operar, tengo golpes en el pecho. Y el muchacho hizo su trabajo y parece que ya ni lo tocaron ni nada, nunca lo llevaron junto conmigo para ir para la policía. Aquí nada más que hubo boina negra el martes conmigo, ya dice volvieron a desaparecer y no han aparecido más. Yo tengo aquí cuatro personas que me están velando aquí entero, aquí en la cuadra, saben cuándo yo voy, ellos sabiendo que estoy en casa, a mí también.
Luego de la golpiza fue conducido para la unidad de la PNR del pueblo, donde el jefe de sector lo liberó, no sin antes el opositor demandar la identidad del agresor que produjo la intervención de las tropas especiales.
Y es el que me agrede, yo estoy queriendo primero que tiene que estar aquí, en la unidad. ¿Y dónde está? Yo quiero saber quién es y por qué. No me respondió nada, se me quedó mirando nada más, se quedó callado y no me dijo nada. Ya, tuve que dar la espalda y vení para acá para la casa.
Ayer miércoles Alexander acudió a la farmacia y al policlínico para intentar obtener algunos medicamentos para contener los dolores.
¿Sabes? Nada, y la farmacia tampoco tiene nada, no hay una duragina, aquí no hay nada.
Finalmente el opositor responsabiliza a la seguridad del Estado por lo ocurrido.
Por mí tuvieron que reconocer lo de la cepa, por mí tuvieron que reconocer la cantidad de muertos que hay en Matanza. Si no fuera yo el denunciante, ellos lo hubieran tapado, pero no, tuvieron que reconocerlo, tuvieron que hablar públicamente. Esa roña la tienen conmigo, yo lo responsabilizo a él, a la policía política, y yo temo por mi vida cuando salgo de esas calles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:13 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Mañanas quizás un poco nubladas, luego el día soleado y mucho calor. ¿Y este será el patrón durante las próximas horas? Bueno, pues vamos a conocer la respuesta con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo, con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí al norte de Puerto Rico y la Española, se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Esta noche, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México y en la noche de mañana viernes se extenderá desde el norte de la Florida hasta las aguas del Golfo de Campeche, en estado de disipación, pero con nublados y lluvias que se confundirán con las capas de humo provocadas por los intensos incendios forestales que están afectando todo el sudeste mexicano, especialmente la región de Veracruz. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados, pero más frecuentes en zona del interior. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos en noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo ayer miércoles en un discurso ante el Congreso que el respeto a los derechos humanos debe guiar la política hacia países autocráticos como China y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden dijo en un discurso ante el Congreso el miércoles que la idea estadounidense basada en el respeto de los derechos humanos debe guiar la política hacia países autocráticos como China y Rusia, pero que la cooperación también es posible.
America will not back away from our commitments.
Él dice que Estados Unidos no se alejará de sus compromisos, su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales y con sus alianzas. Dice que ningún presidente estadounidense responsable podría permanecer en silencio cuando los derechos humanos básicos están siendo violados de una manera flagrante. El presidente dijo que Estados Unidos se enfrentará a China, pero que no busca un conflicto y que le ha expresado a su homólogo chino Xi Jinping que le dan la bienvenida a la competencia. Con respecto a Rusia, Biden dijo que le dejó muy claro al presidente Vladimir Putin que si bien no buscan una escalada, sus acciones tienen consecuencias.
So I responded directly and proportionally.
Él dice que le respondió directa y proporcionalmente a la interferencia de Rusia en las elecciones y los ataques cibernéticos al gobierno y negocios estadounidenses, que hicieron ambas cosas, y dijo que respondería y lo hizo. Añadió que los dos países pueden cooperar cuando sea en su interés mutuo, como lo hicieron cuando ampliaron el nuevo tratado START sobre armas nucleares y como lo hacen ahora con la crisis climática. Biden, quien anunció este mes que todas las tropas estadounidenses se retirarán de Afganistán antes del 11 de septiembre, dijo que el liderazgo de Estados Unidos significa poner fin a la guerra eterna en Afganistán. Sobre los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, dijo que presentan una seria amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial y que trabajan en estrecha colaboración con los aliados para abordar las amenazas planteadas por ambos países a través de la diplomacia y la disuasión severa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el senador por el estado de Carolina del Norte, Tim Scott, responsable de la respuesta republicana al discurso de 100 días del presidente Joe Biden, criticó el plan de familias de la Casa Blanca y la crisis desatada en la frontera sur del país.
Esas leyes contrajeron nuestra economía y hoy también hemos escuchado sobre el denominado plan de familias. Aún más impuestos y más gastos para que Washington, el gobierno, esté más en el medio de la vida de ustedes, de la cuna a la universidad. La belleza del sueño estadounidense es que las familias definen por sí mismas su vida. Deberíamos ampliar las opciones y oportunidades para todas las familias, no solo a través del dinero, porque los demócratas piensan que saben más. El gasto en infraestructura que contrae nuestra economía no es sentido común. Debilitar nuestra frontera sur y crear una crisis no es compasión. El presidente también abandona principios que enarboló por décadas. Él ahora dice que los impuestos tienen que financiar abortos.
Asimismo, Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta, afirmó que Estados Unidos no es un país racista. Y vamos a hablar precisamente de la frontera con México. Celia Mendoza, de La Voz de América, está haciendo allí un recorrido por la frontera donde explora el modus operandi del tráfico de migrantes al que definen como un negocio multimillonario.
La patrulla fronteriza describe esta actividad ilegal como un negocio multimillonario de tráfico de personas. Historias de horror como la que vivió una pareja de inmigrantes indígenas, según relató Sue Shelton, ranchera de Arizona.
Ella era la única mujer, venía con su esposo, pero eran 18 en el grupo y cada noche el jefe del grupo sacaba su navaja y lo hacía mirar mientras todo el grupo violaba a esa mujer.
Para aquellos que apoyan la inmigración y para quienes se oponen, existe una realidad en la que ambos concuerdan: la vulnerabilidad de los migrantes, víctimas de criminales en ambos lados de la frontera. Sintiendo que no tienen otra alternativa que huir, prefieren vivir en el intento de una vida sin miedo, y los delincuentes sacan partido de su desesperación.
Piden cantidad de dinero. Y si no lo dan la fecha o el tiempo que ellos dicen, lo matan a pausa. Que ya le quitan una mano, le quitan la lengua, le quitan una oreja.
Sabemos que esos grupos criminales, muy francamente, hacen dinero pasando drogas, hacen dinero pasando personas.
Según una investigación de la Universidad de Texas, en solo un año en McAllen, los traficantes de personas cobraron a sus víctimas más de $100 millones solamente por el uso de sus cruces territoriales.
$100 millones al año, así que es un gran negocio.
Que la administración Biden intenta combatir con una estrategia integral más allá del muro, mientras sus funcionarios insisten que la frontera sur de Estados Unidos no está abierta para la inmigración ilegal. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
12:21, nos vamos a noticias que se originan en América Latina. Vamos a comenzar en Nicaragua. Daniel Ortega ha comenzado a liberar a los denominados presos políticos a medida que avanzan las reformas electorales. Algunas organizaciones de presos políticos muestran su esperanza de que los más de 100 reos sean liberados antes de los comicios del próximo noviembre. Donaldo Hernández tiene el informe desde Managua.
La reciente excarcelación de 5 opositores nicaragüenses es celebrada por algunos partidos políticos de oposición, quienes esperan que antes de las elecciones presidenciales puedan ser liberados otros 100 activistas que permanecen bajo arresto.
Creo que hay que agradecerle a Dios, sobre todo, el que hayan liberado a los presos de Ometepe, y espero que lo continúen haciendo con el resto de los presos, no solamente con los de Ometepe. Sabemos que hay muchos que están injustamente encarcelados.
La Unión de Presas y Presos Políticos afirma que las excarcelaciones podrían ser parte de una estrategia del presidente Daniel Ortega.
La reciente liberación que han tenido los presos políticos de la isla de Ometepe no necesariamente significa una muestra de buena voluntad de Ortega. Sin embargo, más bien suena como una señal, aparece como una señal de intentar un nuevo diálogo.
Según Marlon Fonseca, quien representa a esta organización, la excarcelación de opositores debe ser una de las prioridades ante un eventual diálogo político.
Una de las primeras garantías que debería de haber para poder ir a elecciones es que los presos políticos sean liberados.
Sin embargo, algunos precandidatos de la oposición ven la posibilidad de lograr la liberación de todos los activistas después de ganarle en las urnas al partido Frente Sandinista.
Hay un argumento sólido, si vos querés, a favor de ir a las elecciones, ganarlas y definitivamente liberarlas.
Funcionarios gubernamentales, por su parte, insisten en que Nicaragua no tiene opositores arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Nos llegan noticias desde la isla. Acaban de ser detenidos, al menos estos nombres nos acaban de llegar a Radio Martí, la artista Tania Bruguera, también la actriz Iris Ruiz, Amaury Pacheco, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y Afric Reina. Todos iban a intentar acercarse a la sede del Movimiento San Isidro para conocer la situación de el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Noticias de última hora que estaremos ampliando más adelante con Ivette Pacheco. Avanzamos con más informaciones. Los organizadores de las protestas contra el proyecto de reforma fiscal del gobierno colombiano convocaron una nueva jornada de manifestaciones para hoy jueves para expresar su rechazo al aumento de los impuestos. El Comité Nacional de Paro señaló que las tres centrales obreras y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación continuarán con las protestas de forma masiva, pacífica y con medidas de bioseguridad. En el documento se llama a los ciudadanos a reunirse en los mismos puntos de concentración del miércoles y a otra paralización nacional para el 19 de mayo. Según el gobierno colombiano, las protestas del miércoles dejaron 2 muertos, 26 detenidos y 44 policías heridos, así como cuantiosos daños materiales por acciones vandálicas. El Comité Nacional de Paro rechazó que los manifestantes se involucraran en actos vandálicos. Los episodios más tensos se vivieron en Cali, donde un grupo de indígenas Misak derribó una estatua del conquistador español Sebastián Belalcázar. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, citado por la agencia EFE, dijo que desafortunadamente una persona murió en hechos no esclarecidos vinculados con la manifestación. Otra falleció en Neiva, en el departamento de Huila, en un aparente ataque epiléptico. Y en Venezuela, el Ministerio de Defensa declaró el miércoles en Caracas que 8 soldados venezolanos resultaron muertos en choques con grupos armados que operan en la frontera con Colombia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dio la noticia por televisión y expresó las condolencias del gobierno a las familias de los soldados muertos, asegurando que se habían sacrificado en cumplimiento del juramento de defender la patria hasta el último aliento de vida. Las Fuerzas Armadas de Venezuela han estado combatiendo a grupos armados de Colombia en el estado de Apure desde el 21 de marzo, obligando al desplazamiento de miles de civiles que huyen hacia Colombia. Venezuela no identifica a los grupos armados, aparte de calificarlos de terroristas, relacionarlos con traficantes de drogas o partidarios del presidente de Colombia, Iván Duque. Sin embargo, fuentes de seguridad de Colombia dicen que probablemente se trate de disidentes del grupo rebelde de las FARC, lo que el presidente Nicolás Maduro considera como una posibilidad. Precisamente en Venezuela, al actual ritmo de vacunación contra el COVID-19, se podría alcanzar la denominada inmunidad de rebaño en 7 años. Así lo pronostica un profesional venezolano de la salud. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Los detalles oficiales sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 en Venezuela siguen siendo escasos y el panorama continúa generando preocupación en la población que enfrenta una emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia. No hay precisión sobre el número de personas que han sido inmunizadas con alguna de las 880.000 vacunas que han llegado al país, una información que, de acuerdo a Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, debería ser divulgada al menos semanalmente y sostiene que es necesario agilizar el proceso de vacunación.
Si seguimos un ritmo de 15.200 dosis de vacunas administradas al día, pues necesitaríamos más o menos 7 años para administrar 2 dosis de vacuna al 70% de los adultos de Venezuela, sin contar a los niños que en algunos lugares del mundo ya se están vacunando.
El fin de semana, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que esperan que entre julio y agosto lleguen las vacunas del mecanismo COVAX a Venezuela. Previamente, el presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno completó el pago del monto adeudado al mecanismo COVAX para adquirir unas 11 millones de vacunas y reiteró que descarta recibir el fármaco de AstraZeneca debido a las complicaciones registradas en otros países. Sin embargo, el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, dijo que están interesados en las vacunas de Johnson & Johnson y que esperan información de estudios luego de que se registraron algunos casos de coágulos. Consultado al respecto, Crespo recuerda que Venezuela ya podría haber recibido las vacunas de AstraZeneca.
Venezuela podría ser uno de esos, pero bueno, por una decisión que no es técnica ni científica, sino política, eso no está sucediendo.
De acuerdo a la Organización Médicos Unidos por Venezuela, el país presenta una de las tasas de letalidad de personal sanitario más elevadas de la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 12:28, noticias internacionales. Continúan las manifestaciones pacíficas de los civiles contra el gobierno golpista de Birmania, mientras grupos étnicos se están levantando en armas. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
La junta militar en Birmania presentó cargos de asesinato y traición contra uno de los principales líderes de las protestas en contra del golpe de Estado, mientras acusó a otras personas vinculadas con él de relaciones con grupos armados. Wai Mongnai, líder del sindicato estudiantil Minowa, ha sido acusado de torturar y asesinar brutalmente a 2 policías. El ejército de Myanmar lanzó ataques aéreos por segundo día consecutivo en territorio controlado por los rebeldes, después de que se escucharan disparos desde la vecina Tailandia, dijo un funcionario tailandés, mientras los combates se intensifican a lo largo de la frontera. Myanmar ha estado en crisis desde que la junta derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi en un golpe de estado el 1 de febrero, y su toma de poder enfureció a gran parte de toda la población. El movimiento contra la junta militar también ha obtenido cierto apoyo de algunos grupos rebeldes étnicos que controlan el territorio a lo largo de las regiones fronterizas de Myanmar. La Unión Nacional Karen, una de las más prominentes, ha estado entre los opositores más acérrimos ahora a la junta militar, criticando a los mismos por la violencia contra los manifestantes antigolpistas. En estos días, solo la marcha de civiles y opositores es constante en varias ciudades de Myanmar, sino también que la lucha armada ya comenzó con grupos opositores al gobierno golpista. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya estamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Aquí siempre con usted, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. En estos 30 minutos restantes vamos a tener el análisis que hace un economista con el tema de las remesas en la isla. Él plantea y dice que, bueno, las remesas en un principio sirvieron para financiar los muchos negocios privados, pero que ahora están mitigando el hambre que vive la población. También tenemos, evidentemente, más situación con la pandemia en la isla. Lo que está pidiendo la Comisión Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo con respecto al músico y preso político Didier Almagro Toledo. Y estaremos ampliando mucho más de las detenciones que están ocurriendo en estos momentos con miembros de la oposición y los activistas que se están manifestando en contra de la represión y el hostigamiento que vive Luis Manuel Otero Alcántara. De eso y mucho más, por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso, Pedro Corzo con la noticia en perspectiva y los deportes con Edemio Navas. ¿Quiénes estamos con usted? Bueno, pues este equipo que está bien engrasado, siempre estamos funcionando muy bien para llevarle la información. El ingeniero de sonido Juan Pendas, que ya me lee el pensamiento. Nuestra productora Berta Arrabal en la sala de redacción. Están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jauregui. Les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Continúan en la isla las detenciones de activistas, mientras el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue visto el miércoles, manifiesta estar dispuesto a mantenerse en huelga de hambre. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien este jueves inició su quinto día de huelga de hambre y sed, según dio a conocer el Movimiento San Isidro, que lidera, recibió el miércoles flores y velas que fueron llevadas hasta las inmediaciones de su vivienda por la artista de la danza Chabelis Díaz. Díaz explicó a Radio Martí cómo pudo llegar hasta el lugar en medio del operativo policial que allí permanece desplegado.
Ellos me detuvieron a mitad de camino y me dijeron que lo único que podían hacer era alcanzarle unas flores y unas velas que yo le llevaba. Entonces, cuando le tocaron la puerta, me dejaron como asomarme y lo vi obviamente más delgado. Yo no pude ver más que él cuando se asomó a la puerta.
Pude verlo desde la acera del frente, precisó Díaz.
Ellos me dijeron, déjame hacer una llamada, y después me volvieron a decir, mira, no te vamos a dejar pasar, lo único que podemos hacer es de la acera al frente de su casa, un poco diagonal hacia la puerta, ni siquiera exactamente al frente de la puerta. Estábamos a una distancia donde lo único que pudo hacer es lanzarme un beso.
Después del breve encuentro, Chabelis Díaz conversó vía telefónica con Otero Alcántara.
Tiene muy claro sus peticiones, que además son peticiones justas y no es más allá de sus derechos. Él está determinado a seguir.
Por otra parte, el miércoles al menos 7 personas se dieron cita en el conocido Parque de la Locomotora en La Habana Vieja. Hasta allí llegó el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien dijo a Radio Martí que al encaminarse todos hacia San Isidro fueron detenidos.
No se demoró nada en llegar el operativo rápido con guagua y patrulla y nos montaron y nos llevaron para la unidad de la cuarta en el cerro. Hay personas jóvenes que son valientes y ellos simplemente fueron espontáneamente porque sienten que la vida de un cubano está en peligro y se quisieron solidarizar con ese cubano.
También fueron detenidos el miércoles por varias horas las artistas y activistas Camila Lobón y Caterín Bisquet, quienes salieron a la calle con un cartel para visibilizar la situación de Luis Manuel. Este jueves, según informó a Radio Martí la periodista independiente María Matienzo, han sido detenidos un grupo de artistas y activistas en La Habana, entre ellos Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco, el periodista Héctor Luis Valdés y Yanis Ladies Borroto, conocida por Afric Reina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también las autoridades cubanas están intentando encauzar al activista y artista Manuel de la Cruz bajo el cargo de incitación a delinquir tras un post publicado en Facebook. De la Cruz, quien fue arrestado el martes por varias horas, dijo a Radio Martí que por segunda vez las autoridades le informaron que está bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Vinieron a mi casa el jefe de sector y el teniente Alfredo de la seguridad le estaba con una citación. Yo salí y les pregunté que la citación para qué era, me dijeron que para una entrevista. Le dije cuál es el motivo de la entrevista, me dijeron no te podemos decir, ahí es donde va a ser. Yo les expliqué que las anteriores se habían convertido en detención, pero ellos manifestaron que debía ir. Entonces a la una estaba en la estación de policía del Cotorro y los oficiales finalmente llegaron a las 4. Sobre las 10 de la noche se apareció un teniente coronel de la seguridad del estado que me entrevistó, intentó hacerme 2-3 preguntas que yo no accedí a contestar y me dijo que me iba a imponer cargos por incitación a delinquir por una publicación que yo hice que está ahí en mi muro donde yo hacía un llamado a las personas a solidarizarse con Luis Manuel Otero. Yo le pedí que me dijera en qué consistía el delito, él se negó a hacerlo. Yo le referí que yo no estaba incitando a delinquir, que en todo caso yo estaba incitando a la gente a solidarizarse con la causa de Luis Manuel, que me demostrara dónde era que yo estaba incitando a delinquir y que además la publicación tenía un lenguaje poético, por lo tanto no lo podía interpretar de esa forma. Bueno, finalmente me impuso los cargos, yo no firmé los cargos porque no estuve de acuerdo y me impuso la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Sobre la 1 de la mañana, entonces me trajeron un transporte hasta la casa bajo la medida cautelar. Nueva medida cautelar, pero al final es la misma lo que vuelta a poner. En la segunda vez que me dicen reclusión domiciliaria.
De la Cruz, conocido como el payaso Desparpajo, fue detenido a inicios del mes de abril por la seguridad del Estado cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños organizada por el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio de San Isidro, en La Habana. Días después de su detención, fue expulsado del Instituto Preuniversitario donde laboraba como profesor en el municipio de Cotorro. Y las remesas en Cuba, que en un momento determinado sirvieron para financiar muchos negocios privados, ahora solo mitigan el hambre de los cubanos. Así concluye el presidente de Havana Consulting Group, Emilio Morales, en un artículo de opinión que aborda con nuestro colega Amado Gil en el siguiente reportaje.
Las remesas a Cuba ya no financian inversiones, hoy solo sirven para mitigar el hambre. Así tituló su artículo publicado en CubaNet Emilio Morales, presidente de la consultora Havana Consulting Group, donde afirma que a partir de 2009 el pico de los envíos a Cuba comenzó a subir hasta registrarse ya en 2016 un cálculo de más de 3.400 millones de dólares en remesas a la isla. Mucho de ese dinero, afirma Morales, se usó para abrir negocios privados que pusieron en jaque el control del gobierno.
Todo lo que signifique peligro en la mentalidad de ellos, ¿no? Por supuesto. Todo lo que signifique peligro para el poder va a ser una barrera para la inversión.
Según un análisis de Havana Consulting Group, a partir de datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la prensa cubana y fuentes propias, en el año 2010, los emprendedores cubanos tenían el 20% de la planta habitacional para la renta a turistas. Ya para el año 2016 ocupaban el 47% del total. De ahí, explica Morales, el freno que puso el gobierno cubano al emprendimiento privado.
Y el gobierno tomó miedo rápidamente por el temor de surgimiento de una nueva clase de poder que en un momento en el futuro pudiera ser un competidor para tomar el poder. Y ahí mismo se perdió el incentivo por invertir en Cuba.
Durante la administración del presidente Donald Trump se impusieron restricciones al envío de remesas particulares, pero se permitió el envío libre si iban dirigidas al sector privado independiente. Después llegó la pandemia del COVID-19 y hoy las remesas que llegan van dirigidas en su mayoría a paliar la grave crisis que enfrenta una gran parte de la población. A pesar de los factores externos, Morales culpa al régimen de La Habana de impedir el desarrollo de los negocios privados en la isla.
Y eso al final se traduce en que los cubanos bajo este régimen nunca van a tener la oportunidad real de generar riqueza libremente. Y en eso radica todo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pero también en Cuba está la lucha contra la pandemia y la necesidad de poner a flote la economía. Tienen contra la pared al régimen castrista que ve cómo prolifera el COVID-19 y la inflación pudiera alcanzar un récord histórico. Luis Guardia tiene el informe.
El ascenso del número de fallecidos en las últimas semanas en el territorio demuestra la gravedad de la enfermedad.
Este informe de TV Yumurí, canal de la televisión oficialista en la provincia Matanzas, da fe del estado epidemiológico en el territorio, que según el titular castrista de Salud Pública, tiene una tasa de mortalidad extremadamente elevada. Pero las necesidades son muchas y el desabastecimiento de productos de todo tipo una constante.
No están ofreciendo ningún tipo de información que permita conocer el estado actual de la economía cubana a resultas de las medidas adoptadas por la tarea de ordenamiento.
Medidas que repercutieron negativamente en el diario vivir del cubano de a pie, ya que incrementaron exponencialmente el costo de los productos ofertados por el Estado partido tras el aumento de la tasa cambiaria del dólar estadounidense. Una política que, a decir de sus críticos, provocó la salida del poliburó castrista de Marino Murillo, el arquitecto de la llamada tarea de ordenamiento.
Lo que interesa sobre todo es saber en qué estado se encuentra la economía cubana, porque en este momento estamos en la más absoluta oscuridad. No sabemos, por ejemplo, qué magnitud tiene el déficit público real. No sabemos, por ejemplo, a qué magnitud hablamos cuando se deja de pagar la deuda externa de la economía cubana. No sabemos ni siquiera cuál es la inflación.
Es precisamente la inflación, es decir, el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, el factor de mayor incidencia del experimento económico realizado en la isla comunista, que a temor de los expertos pudiera ya mostrar récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, escuchó la denuncia de Maidelín Toledo Mallea. Es la madre del joven músico y preso político Didier Almagro Toledo, quien se encuentra en la cárcel del PRE de Santa Clara, provincia de Villa Clara. En la denuncia, Justicia Cuba, la madre de Didier Almagro, explica que fue a visitar a su hijo el 27 de enero cuando lo trajeron. Mi hijo estaba lleno de golpes, me dijo que las manos las tiene así porque lo habían esposado de pies y manos y le dieron golpes para matar, golpes en la cabeza, por lo que perdió el conocimiento y tiene dos heridas en la cabeza. Maidelín Toledo, la madre de Didier Almagro, confiesa estar desesperada porque me lo quieren matar. Yo quiero que lo ayuden porque lo que tienen con él es una tortura, es un niño de 23 años y le están dando tanto golpe que me lo van a matar. Justicia Cuba iniciará una acción legal contra los responsables, comenzando con Miguel Díaz-Canel y los recién miembros del Buró Político, a los que hace responsables de lo que pueda ocurrir a este joven preso político. Y el acoso continúa también. El trabajador por cuenta propia, Eldris González Pozo, fue condenado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y desobediencia. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba hizo firme la tarde de este martes la sentencia de 4 años de privación de libertad para el cuentapropista Eldris González Pozo, presuntamente convicto de los delitos de atentado, desacato y desobediencia.
Todo ha sido mentira y no tuvieron en cuenta nada de lo que dijo la abogada, no tuvieron el aporte de mi patología ni de los médicos.
González Pozo, miembro de la oposición opositora Alianza Democrática Oriental, fue procesado judicialmente por atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que denunció que el trabajador privado la había empujado cuando ella supervisaba su kiosco donde vende útiles del hogar. También dos jefes de sector de la Policía Nacional Revolucionaria lo inculparon de desacato y desobediencia, ya que se negó a entregar sus documentos de identificación cuando se los pidieron.
Y en vez de bajar la cosa, subió a 3 años y 10 meses, 4 años privación en vez de 6 y 3. Y ya no es correccional con internamiento, ahora es preso en Malverde.
El cuentapropista apelará a la pena en el Tribunal Provincial, que le deberá responder en 10 días. De confirmarse la condena, González Pozo comenzará a cumplirla el 18 de mayo en la cárcel santiaguera de Malverde. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 44 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, el tema, la noticia del día sigue siendo la incertidumbre sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
En estos momentos está haciendo una directa a través de Facebook, así que
lo está haciendo en estos momentos. Bueno, vamos a conocer detalles de qué se trata esta directa, sobre la situación de él, que ocurre 5 días en huelga de hambre, es una situación bastante delicada.
Y los arrestos y los hostigamientos que se están sucediendo en la isla.
En la isla. De eso vamos a hablar, vamos a darle seguimiento a ese tema, vamos a hablar con algunos activistas nuevamente que están asediados. ¿Qué hay de nuevo durante esta jornada? Al respecto, ha habido una declaración de urgencia de una prestigiosa organización muy veterana, la Corriente Martiana, y la han enviado a Naciones Unidas, declarando la urgencia de que se preste atención a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. El tema del COVID continúa complicado, sobre todo en el pimpampum, el cachumbambé estadístico de las autoridades cubanas, me gusta decirlo así. Ahora resulta que Holguín, que no tenía casos, se destapan ayer 100 y pico, y hoy también vamos a hablar con personas del territorio. Mientras que el tema del desabastecimiento y en las prisiones, pues continúa bastante complicado, sí, ¿no? Esta situación, por ahí vamos, y esta es la vigilia, lo que nos proponemos hoy, sobre todo la preocupación que hay a lo largo y ancho del país con la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y el cerco policial, que es lo que más preocupa. Vamos a ver qué dice la directa y nos mantenemos informados.
Claro que sí, ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día, no se lo pierdan. Gracias, Tomás. 12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Yakarta, el gobierno de Indonesia designó a los rebeldes separatistas de la provincia de Papúa como un grupo terrorista después que un general del ejército fuera asesinado por los insurgentes en una emboscada durante el fin de semana. Beirut, las conversaciones indirectas entre los gobiernos de Israel y el Líbano sobre la demarcación de su frontera marítima se retomarán la próxima semana tras varios meses de estancamiento en el proceso mediado por Estados Unidos, así lo informa el diario libanés Al-Akhbar. Ginebra, los líderes greco y turco-chipriota no llegaron a ningún entendimiento para reanudar las negociaciones de reunificación de la isla, así lo anunció la ONU. Madrid, la Audiencia Nacional Española decretó prisión provisional y sin fianza para los 3 presuntos yihadistas de origen árabe detenidos en la ciudad de Granada por su presunta actividad vinculada con redes terroristas lideradas por el grupo Estado Islámico. Nouakchott, el expresidente de Mauritania, Mohamed Ould Abdelaziz, denunció una campaña de intoxicación contra él y volvió a rechazar las acusaciones de corrupción por las que está siendo interrogado en relación con su gobierno entre el 2009 y el 2019. Con 47 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Siempre vamos a tener el contacto con Pedro Corzo y sí tenemos que hablar de la situación del hostigamiento que se vive en la isla. Así que, Pedro, lo tenemos en la línea. Pedro, ¿me escuchas?
Aquí estamos, Ariadne.
Ahora sí te oigo. ¿Qué tal estás, Pedro? Cuéntanos.
Muy bien, muy bien. Y tratando de estar mejor, que es un punto importante.
Sobre todo eso, sobre todo eso. Oye, preocupante la situación en Cuba, ¿verdad?
Muy preocupante la situación de Cuba, pero como me decía hoy un amigo en la mañana temprano, lo más importante dentro de esta gran tragedia, que es la situación cubana, es que la impunidad está llegando a su final. Uh-huh. Ya los crímenes cometidos por el castrismo, los abusos extremos en los cuales han incurrido por décadas, que guardaban a la gente silencio, las instituciones, las propias ONG, no mencionaban para nada estos asesinatos, ya eso ha llegado a su final, y ya son muchos los líderes políticos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian lo que pasa en Cuba y denuncian acontecimientos como este. Uh-huh. Está enfrentando el joven Otero Alcántara al declararse en huelga de hambre y haber dejado hace 4 días de tomar agua para reclamar respeto a sus derechos. Uh-huh. Es un elemento fundamental, clave. Se aprecia que hay una gran madurez por parte del pueblo cubano, específicamente por la juventud, y una toma de conciencia de la realidad de la isla por parte del mundo exterior.
Uh-huh. Sobre todo, yo creo que ahora mismo, como bien apuntabas tú, o sea, la visualización de este hostigamiento que durante 62 años sigue ocurriendo en la isla, pero en estos momentos a través de las redes sociales. Hace solo unos minutos estábamos viendo cuando estaban deteniendo a activistas y a artistas porque estaban realizando la transmisión a través de las redes sociales. En estos momentos también Luis Manuel Otero Alcántara acaba de hacer una transmisión a través de redes sociales para informar sobre la situación que él está viviendo y cómo se siente, y además seguir reclamando lo que está reclamando, que lo han llevado además el régimen a esa situación de la huelga de hambre y sed. Pero desgraciadamente no es el único que lo ha tenido que hacer en la isla, Pedro.
No, mira, si no es el único, de que el próximo 25 de mayo se cumple el 49 aniversario de la muerte en huelga de hambre en presidio de un líder estudiantil, Pedro Luis Hoitel.
Sí.
Fíjate, sí, es que lamentablemente muchos cubanos han entregado su vida en huelga de hambre, reclamándole a la dictadura de los Castro que respeten sus derechos. Al menos 13 cubanos han muerto al respecto. Nuestro antiguo colega José Antonio Albertini tiene el único libro que se ha hecho sobre las huelgas de hambre en el presidio político cubano publicado, un libro interesantísimo. Invitamos a que la gente accedan a él para que puedan conocer a fondo la vida de esos hombres que entregaron su existencia por la patria. Uh-huh. Eso es importante que se diga y que se repita. Uh-huh. Al menos 13 cubanos han muerto durante la tiranía de los Castros en huelgas de hambre por reclamar sus derechos.
Prohibido olvidar esa frase.
No se puede olvidar, no se puede olvidar.
Uh-huh. Es algo que no podemos olvidar y que hay que estarlo repitiendo constantemente, y evidentemente va a quedar en los próximos libros cuando se cuente la verdadera historia de la isla, Pedro.
Así mismo será. Yo espero que sí, que estas cosas no queden impunes, porque han sido demasiados los crímenes, demasiados los abusos, y estamos viendo esto de Otero Alcántara, y un joven que lo está arriesgando todo por tal de que sus derechos sean respetados. Y esto está ocurriendo en el aniversario de otro acontecimiento criminal y abusivo de la dictadura de los Castro, que lo comentamos en estos días, la prisión, la represión, el acoso contra el poeta ya fallecido Heberto Padilla.
Así es.
Son acontecimientos de verdad que el prontuario criminal de la dictadura de los Castro es sumamente vasto, uh-huh, sumamente amplio. Yo creo que no hay crimen que quede lejos de esa larga lista.
Yo creo que sí, yo creo que coincido precisamente contigo. Y claro, Pedro, vamos a estar pendiente de la situación, de cómo evolucionan en las próximas horas los acontecimientos en la isla, qué sigue pasando, esas detenciones, ese hostigamiento, la huelga de hambre. Claro que le vamos a estar dando cobertura, y sobre todo porque mañana te esperamos, aunque ya mañana es viernes, Pedro.
Mañana estaremos de nuevo, si así es. Con ustedes ahí, la represión en Cuba no cesa, pero la resistencia del pueblo cubano tampoco. Así que podemos decirlo con la boca llena de tristeza, pero de satisfacción.
Que tenemos tela por donde cortar.
Sobrada tela, colega.
Gracias, Pedro. Que tengas muy buenas tardes.
Gracias a ti. Hasta luego.
Y ahora nos vamos. vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, solamente 7 minuticos, a la 1:00 de la tarde, estará comenzando en España, hora de allá, 7:00 p.m, el esperado partido entre el Granada y el Barcelona en la Liga de España. El sábado, un gran día para los equipos Atlético de Madrid y Real Madrid. El Atlético líder estará jugando contra el Elche, entonces el Real Madrid rivalizará contra el equipo de Osasuna. En las grandes ligas, ayer anoche el cubano Raizal Iglesias salvó su cuarto partido en el triunfo de los Angelinos de California 4-3 ante los Vigilantes de Texas. Y bueno, sobre la labor de los cubanos, Nick Castellanos se fue de 4-0. Soler disparó 2 dobles, muy bien ayer, con un total de 3 impulsadas, 2 anotadas, llegó a 7 tuelles este año el habanero. En tanto, en esta jornada, Lourdes Gurriel Jr. disparó su primer home run, pero bateó muy poco, 197. Su equipo del Toronto perdió ante Washington 8-2. En el caso de Randy Arozarena, pinareño, conectó un sencillo y 2 hits para el villaclareño Yandy Díaz. En la victoria del Tampa 2-0 ante el Oakland, Guillermo Heredia muy bien, de 4-3, disparó su 5º doble de la temporada, impulsó una, batea 333 en el éxito de su equipo de Atlanta, 10-0 ante los Cachorros de Chicago, mientras que Johan Oviedo, el pitcher de La Habana, lanzó muy bien, 5 entradas, 7 ponches, dejó el partido empatado a 3 carreras en el quinto, pero no tuvo nada que ver con la derrota del San Luis, 5-3 ante el equipo de Filadelfia. Oviedo buscando su primera victoria en las Grandes Ligas. Candelita ayer de 4-2 con 2 impulsadas, y bueno, José Adolis García se fue de 4-1, batea para un promedio ofensivo de 250, y el Yuli Gurriel, que disparó un sencillo, su doble número 7, anotó 2, y Alexis Díaz, al villaclareño, muy bien, de 1-1 con una impulsada y una anotada. Hosmer de 5-0. Y en cuanto a la NBA, señores, anoche el equipo Miami Heat logró victoria y se mantiene ahí en el 7º lugar en la tabla de posiciones en la conferencia del este. Por último, Erislandy Lara continúa su preparación con miras a su pelea de este sábado 1 de mayo en Carson, California, contra Miana, un peleador de origen italiano que, bueno, es el actual campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que más deportes, 6:00 p.m. con Papito Lacayo. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento, el extenso catálogo adquirido por Concord Music incluye temas interpretados por Adele, Aretha Franklin, Beyoncé, David Bowie, Bruno Mars, Lady Gaga y Marvin Gaye. Esta y otras noticias en el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La empresa neoyorquina Downtown Music Holdings vendió un catálogo de 145 mil canciones a la compañía de derechos musicales Concord Music de California por $400 millones. El catálogo incluye temas interpretados por Adele, Aretha Franklin, Beyoncé, David Bowie, Bruno Mars, Lady Gaga y Marvin Gaye. Concord Music ha realizado 7 adquisiciones de servicios musicales en los últimos 2 años. Los organizadores de los premios Brit a lo mejor de la música pop británica anunciaron que los ganadores recibirán 2 trofeos diferentes como una forma de abrazar el espíritu comunitario durante la pandemia. Los artistas S. Devlin y Inka Ilori diseñaron las estatuillas que serán entregadas por parejas en la ceremonia del 11 de mayo a realizarse en el O2 Arena de Londres. Unas 4.000 personas asistirán a los Brit, que los organizadores han dicho será el primer gran evento musical bajo techo con un público en vivo después de los bloqueos en Gran Bretaña. Damos ahora un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1979. Sister Sledge debuta en la Hot 100 con We Are Family. Sister Sledge es el cuarteto de hermanas Debra, Joni, Kim y Kathy Sledge. La canción alcanzó el puesto número 2 detrás de Hot Stop de Donna Summer. El tema llegó al primer lugar de la cartelera Disco Top 100 de la revista Billboard como el doble sencillo titulado He's the Greatest Dancer, We Are Family. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 58 vamos a repasar algunos de nuestros principales titulares. El movimiento 27N está pidiendo solidaridad y apoyo dentro y fuera de Cuba para encontrar una salida pacífica al conflicto que ha llevado al artista Luis Manuel Otero Alcántara a declararse en huelga de hambre y sed. Amnistía Internacional expresa consternación por la situación de Otero Alcántara y pide al gobierno cubano que cese el acoso contra los activistas. Washington expresa preocupación por las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos en la isla. Y el expreso político que denunció la situación del COVID en Matanzas dijo a Radio Martí que recibió una golpiza por las fuerzas especiales del régimen. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Arrabal en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.